Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Contra la pornografía infantil de nuestro país. Hay 121 personas detenidas. Guillermo Vila.
Sí, y 500 terabytes, Cristina, de contenido incautado en uno de los golpes más importantes llevados a cabo en España. De los 121 arrestados, hay 118 hombres y 3 mujeres. Hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir el contenido pornográfico. Álvaro Sáez.
Y uno de los arrestos que se ha llevado a cabo en Madrid ha permitido intervenir a un hombre más de 2 millones de archivos de abusos sexuales cometidos sobre niñas pequeñas. Muchos de los vídeos se caracterizaban además por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas. En uno de ellos se dieron cuenta de que las imágenes sexuales explícitas de 2 menores de edad se habían grabado en el interior de la vivienda de uno de los arrestados. Todo el material intervenido en el operativo se encuentra sometido a un análisis técnico en busca de nuevas evidencias que permitan continuar las gestiones de investigación para identificar nuevas víctimas de abuso sexual o contactos de los detenidos que conformen una red de pederastas.
Ceder el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña a esta comunidad autónoma rompería el régimen constitucional de nuestro país. Así lo aseguran desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Esta es una de las reivindicaciones que el partido del fugado Puigdemont y el Partido Socialista han firmado en ese acuerdo para la investidura de Sánchez. Esta cesión rompe el principio de igualdad entre los españoles y para ello se tendría que modificar la Constitución. No vale con una simple ley. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE con Cristina Ana de la Herrán, presidenta de la asociación.
El modelo de financiación, si quiere modificarse hacia lo que parece que se quiere modificar, insisto, y desde el colectivo de inspectores de Hacienda lo hemos señalado, en que requeriría un anclaje constitucional y, por tanto, la modificación previa de nuestra norma fundamental para que, una vez previsto esa posibilidad y ese régimen especial, pues se pudiera desarrollar en una ley posterior, pero hoy por hoy, con la norma en la mano, no se puede.
Las críticas por los pactos que Sánchez está firmando para conseguir la investidura se extienden también a la Guardia Civil. En total, 5 asociaciones de este cuerpo arremeten hoy contra la amnistía porque lo consideran un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial. En un comunicado, los guardias civiles lamentan estar siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno, lo cual, dicen, tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos. Y una cosa más, si hoy vas a coger el coche para irte de escapada de fin de semana y tienes que echar gasolina, hay buenas noticias. De media, en nuestro país, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 89 euros y 88 si es de diésel. El precio de los combustibles sigue la tendencia que marca el petróleo, que ha experimentado un importante descenso desde finales de septiembre. Esta semana, el barril de Brent, el indicador de referencia en Europa, se situó por debajo de los $80 la unidad, una cifra que no se veía desde finales de julio y que queda claramente por debajo del máximo de $95 alcanzado el pasado 27 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Partido de alta tensión esta noche entre el Real Madrid y el Valencia. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, los últimos encuentros entre ambos equipos han sido muy polémicos. Los ojos estarán puestos en el árbitro, en el VAR, en la grada, en Vinicius. Es uno de los partidos de la jornada, las 9 en el Bernabéu, Madrid-Valencia. Pero antes de eso, desde hace unos minutos ha empezado la Asamblea General de Socios del Conjunto Blanco en Valdebebas. ¿Cuál es el orden del día, Miguel Ángel Díaz?
Ha comenzado a las 10. Se pretende aprobar las cuentas de la pasada temporada con casi 12 millones de euros de beneficio y el presupuesto para la actual, que asciende a 939 millones. Además, se va a nombrar presidente de honor del Real Madrid a Pirri. Se va a solicitar una ampliación del crédito para la remodelación del Bernabéu. Se van a pedir 370 millones más. En total se van a invertir 1.170 y también se pretende votar el cambio de nombre de la ciudad deportiva, que va a pasar a llamarse, a petición de 1.000 socios compromisarios, Ciudad Florentino Pérez. El presidente está en el discurso, además ha tenido cariño y reconocimiento a la figura de nuestro compañero Pepe Domingo Castaño.
Gracias, Miguelito. En Primera División tenemos también más partidos. A las 2 juegan líder Rayo Girona, 4 y cuarto Almería Real Sociedad, 6 y media Granada Getafe y Osasuna Las Palmas. En MotoGP, Gran Premio de Malasia, victoria de Alex Márquez en la carrera del sprint de esta mañana. Lo clave es que Martín ha sido segundo y Bagnaia tercero, con lo que solo 11 puntos los separan en el Mundial. Mañana carrera con el italiano primero y el madrileño segundo en parrilla. Moto2, Aldeguer saldrá primero también en una carrera que podría hacer campeón a Pedro Acosta, que saldrá sexto, y en Moto3 primero el líder del Mundial, Jaume Masià.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y vamos ahora a repasar el caso de Alejo Vidal Cuadras aquí en Fin de Semana de COPE.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Antes hablamos del tiempo con nuestro queridísimo Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Veranillo de San Martín, que yo no sabía que esto también existía.
Sí, sí, hay dos veranillos más famosos, el de San Miguel, que ya lo comentamos a final de septiembre, y este de San Martín, ahora en noviembre, ¿no? Bueno, pues mira, este año 2023 los dos veranillos se han podido desarrollar con arreglo a la pauta, ¿no?, del refranero. Y es verdad que, aunque hoy, ahora lo comentaremos, ¿no?, todavía nos queda un poquito el coletazo de estos trenes de borrascas y frentes que han estado durante las últimas semanas, ¿no?, barriendo especialmente el norte, el oeste peninsular. Todavía nos queda ese efecto, pero a partir ya del lunes, Cristina, bueno, entramos en una secuencia de tiempo muy estable, muy anticiclónica, que prácticamente nos va a acompañar en gran parte de España durante toda la semana que viene, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se denomina veranillo, ¿no? Es un tiempo cuasi de verano fuera de la estación, ¿no? Es un poco a lo que alude ese término, ¿sí? Uh-huh.
Digo yo, buen tiempo para manifestarse.
Sí, sí, sí. Salvo en las regiones del Cantábrico, donde todavía hoy sábado, a lo largo de hoy sábado, van a seguir registrando precipitaciones, incluso alguna racha de viento un poquito fuerte. Ese viento todavía a lo largo de hoy sábado, especialmente a mediodía, por la tarde, llegará al Mediterráneo, alguna ráfaga en el Golfo de Valencia, por ejemplo. Pero ya digo, estamos en esos coletazos finales de una secuencia, pues, afortunadamente, de lluvias, de precipitaciones, que también nos ha traído vendavales importantes, algunos daños, en fin, que no ha sido del todo tranquila, ¿no? Pero, como digo, parece que ya esto llega a su fin en las próximas horas y va a dominar el tiempo anticiclónico. Ya hoy en muchas partes, en muchas regiones de España, estamos viendo pues los cielos despejados, ambiente soleado. Las temperaturas van a ir subiendo, no es una gran subida salvo en el Mediterráneo, donde sí que se esperan, por ejemplo, máximas de 25-27 grados, también relacionada con el viento que llamamos de poniente, que aquí siempre eleva las temperaturas, ¿no?
Y el otro día me llama mi hijo, uno de mis hijos vive en Bulgaria, y me dice, sí, aquí se han visto auroras boreales, también en Rumanía y en Turquía. El cielo iluminado de unos colores sorprendentes, verde-azules, rojos intensos en algunos casos, algo que no se había visto o que él no recordaba, desde luego. Pero es que también ha llegado a verse aquí.
Sí, sí, es verdad, Cristina. Es un fenómeno pues de los más bonitos, ¿no? Esos fenómenos ópticos que ocurren en la atmósfera y que tienen que ver con la actividad solar, ¿no? Mira, Cristina, estas auroras, es verdad que el territorio donde se ven las auroras, ¿no?, más, digamos, más frecuente, es por encima de los 55-60 grados de latitud, ¿no?, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Aquí conocemos las del Polo Norte y nos llegan imágenes de Islandia o de los países nórdicos con esas auroras, pero es verdad que llevamos unos años donde estamos viendo auroras a latitudes, podríamos decir, bajas, ¿no? Aquí en la península ibérica, la península de Anatolia, el centro incluso de Europa, que no son tan frecuentes, pero mira, tiene que ver con la actividad solar. El sol lleva unos años muy activo, hemos tenido 20 años desde que comenzó este siglo con un sol un poquito más pausado, más calmado, pero el ciclo solar que empezó hace unos años y que llegará a su máximo en 2025, nos está mostrando, la NASA ya saca algunos boletines, ¿no?, estos últimos años, de un sol muy activo, ¿no? Están teniendo muchas reacciones nucleares internas, eso provoca viento solar, y el viento solar va cargado de partículas que son atrapadas por una capa que hay a 100.000 kilómetros de la Tierra, que se llama la magnetosfera, ¿no? Y es donde se generan estas auroras que luego vemos en nuestra tierra, ¿no? Y la gente, bueno, la curiosidad es que cuando la vemos en el Polo Norte se está generando también en el Polo Sur, ¿no? Porque es el dibujo, ¿no? De las ondas que hace que recorra toda la Tierra de norte a sur y especialmente, como digo, en las zonas polares. Pero sí, se han visto, tienen unos colores preciosos, están en el espectro visible entre el verde y amarillo y rojo y es un espectáculo pues de los más bonitos.
Yo, por ejemplo, he pillado algunas fotos que enviaban desde Cáceres.
Sí.
Pues era un rojizo absolutamente excepcional, que no tenía nada que ver con un crepúsculo convencional, al anochecer. O sea, ¿esto cuándo se podría ver?
Normalmente al anochecer, que es cuando, digamos, hay oscuridad en la bóveda celeste y es cuando esos colores...
O sea, no se confunde con la puesta de sol.
No se confunde con la puesta de sol. Es un fenómeno básicamente nocturno y bueno, pues da esos colores. Es como un velo, la verdad es que como si tuviéramos una sábana de colores, ¿no? Así muy tenue, que estuviera ondeando sobre el cielo y con esos colores tan bonitos.
Tan llamativos,
tan misteriosos a veces, ¿no? Porque es uno de esos fenómenos muy misteriosos de la naturaleza. Conocemos su funcionamiento ya desde el siglo XIX, pero es verdad que nos sigue atrayendo mucho, ¿no?
Pero claro, hay quien se ha alarmado y lo ha relacionado con el cambio climático.
No, nada que ver, ¿no? Tiene que ver con la actividad solar, eso sí, y el sol sabemos también que pasa por diferentes fases, no es un astro que esté siempre funcionando con la misma energía. Y ya digo, tras dos ciclos solares, que son ciclos de 11 años, ¿no? Los dos ciclos que han iniciado este siglo XXI han sido bastante, bastante tranquilos en ese sentido. Este nuevo ciclo solar, que es el llamado ciclo 25, que alcanzará su máximo precisamente en el 2025, pues está siendo más enérgico, más activo, y eso está provocando pues que se estén viendo los últimos años auroras boreales a latitudes no muy frecuentes, ¿no?
Pues es don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Pues un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos y un fuerte abrazo.
Un abrazo. A mí el susto fue mayúsculo porque Alejo Vidal Cuadras es habitual de la esfera política en la que nos movemos los periodistas. Fue responsable del Partido Popular en Cataluña, después tuvo que ver con la fundación de Vox, finalmente abandonó esa formación, era representante europeo y su actividad política en los últimos tiempos se ha subrayado muchísimo en tanto que se ha puesto al régimen de los ayatolás en Irán. Lo cierto es que el jueves bastante susto teníamos en el cuerpo al saber que se había aprobado la amnistía y el pacto entre Puigdemont y Sánchez, cuando de repente nos enteramos que Alejo Vidal Cuadras había sufrido un atentado, que le habían disparado además en la cara, que es una cosa particularmente violenta. Vamos a enterarnos de lo que ocurre. Sabemos ya que se encuentra en recuperación, que la parte afectada ha sido la mandíbula, que se ha salvado de milagro, y que tras ser operado pues está en proceso de sanación, y le transmitimos desde aquí nuestro cariño. Nacho Abad es nuestro responsable de asuntos policiales. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Menudo susto, hijo, porque sí, pensamos todos en cosas relacionadas con el Prusés y nos dieron los siete males.
Bueno, déjame que te cuente y te voy a ampliar el dibujo del cuadro. El jueves estábamos con el tema de la amnistía, el referéndum, etcétera, y de repente a la 1:40 aproximadamente me entró un mensaje y me dice: acaban de matar a una persona en la calle Núñez de Balboa 8. Yo estoy en ese momento en directo en Boca de Todos, redirijo el mensaje a mi subdirectora Estela y como estábamos con varias cámaras por Madrid, por si había manifestaciones espontáneas una vez se hubiese firmado la amnistía con Junts, pues no había altercado ninguna clase, dirigimos una cámara allí, llegamos a las 2:00. Es decir, no habían pasado, el disparo fue a la 1:35, no había pasado media hora. Llegamos y no estaba precintado. no, la policía solo había precintado el lugar donde había caído finalmente Alejo Vidal Cuadras. Había un contenedor con una cinta contra la pared y pudimos ver en directo cómo los policías señalaban, indicaban por dónde habían ido, por dónde se habían ido. No sabíamos que había, era Alejo Vidal Cuadras hasta que se confirma esto a las 2:20. Y a partir de las 2:20 hicimos una señal en directo permanente, que creo que éramos la única televisión que la teníamos. ¿Qué pasó? Y te lo digo en función de las imágenes que vimos. Lo que pasó es que dos individuos, bueno, un individuo con vaqueros y ropa oscura en la parte de arriba y un casco de moto negro, espera a Alejo Vidal Cuadras en la acera de su casa. Alejo Vidal Cuadras todas las mañanas sale a dar un paseo, es el deporte que hace. No venía de misa, no venía del gimnasio, venía de dar un paseo, que insisto, que la familia dice que ese es el deporte que hace. Y lo hace siempre a la misma hora. Con lo cual, él estaba regresando a casa caminando. Le espera un hombre con un casco de moto puesto en la cabeza, obviamente para ocultar su rostro. Saca un arma, le dispara directamente al cráneo. Él hace un giro instintivo de cara. Y yo no sé si es que le tiembla el pulso al autor material de los hechos, si es el giro de la cara, pero salva la vida porque la bala le atraviesa la mejilla derecha a la mejilla izquierda, le destroza la mandíbula. Pero claro, es una zona hueca, Cristina, no es meterte una bala en el cráneo, que ahí es 100% muerte. Bueno, normalmente un disparo en la cabeza es que te matan.
Es que
siempre.
Es mortal, o sea, iban es a matarlo. Siempre.
Iban a matarlo, sí, sí, no hay ninguna duda, no era un aviso. Si hubiese sido un aviso, hubiese sido un balazo en la rodilla, no en la boca. Vamos, iban a matarlo. A continuación, la escena ya se divide en dos partes. Por un lado, Alejo Vidal Cuadras queda de pie. Esto es interesante desde el punto de vista de que, porque si era un sicario y era un profesional, si ve que queda de pie, ¿por qué no vuelve a disparar? Puede disparar, era una 9 milímetros para Verum, podría haber disparado 5 veces más para garantizarse el resultado, pero echa a correr. También puede ser que se le encasquillara, pero bueno, ya sería mala suerte. La cuestión es que, mala suerte digo desde el punto de vista del criminal, la cuestión es que él se queda de pie y el otro sale corriendo. Alejo Vidal Cuadras no puede hablar casi, hay unas personas que no entienden muy bien lo que ha pasado porque han oído un estruendo, pero no saben que es un disparo, ni se pueden imaginar que es un disparo. Esto recuerda a las épocas de los atentados de ETA y ha pasado ya cierto tiempo de aquello. Entonces le empiezan a preguntar, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero le has visto o no le has visto? Le empiezan a taponar la cara para que no sangre. Se llama a la policía, se llama el SAMUR, llega hasta allí el SAMUR, lo meten dentro de la ambulancia, lo trasladan y lo llevan a la UCI del Gregorio Marañón, donde lo operan de urgencia, y está bien. Está bien dentro de la gravedad de las lesiones, obviamente.
Sí, sobre todo bien porque ha salvado la vida, claro.
Eso, a eso me refería. Entonces llega la policía se pone a analizar la escena, que es la imagen que te cuento que veíamos en el programa en directo, empieza a analizar la imagen, la escena, y se encuentra un agujero en la pared. Es el agujero donde ha ido el proyectil que ha atravesado la cara de Alejo Vidal Cuadras. Y se encuentran un casquillo, una vaina en el suelo. Vemos ahí cómo tiran el metro, un folio, empiezan a hacer fotografías, se ve absolutamente todo. Y es un casquillo de una 9 Parabellum, que es un calibre que se utiliza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que también lo utilizaba ETA en su momento. Por poner ejemplos, es un calibre común.
Sí, que no es familiar.
Eso es. Bueno, recogen todo esto, pero que tienen un problema. Y es jueves, y es festivo en Madrid. Al ser festivo en Madrid, la mayoría de los negocios, salvo los de juego, están cerrados, y por tanto las cámaras de seguridad es imposible conseguirlas. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a interrogar a los testigos. ¿Y los testigos qué cuentan? Los testigos cuentan que han visto a un tipo como el que os he descrito, de unos 75 aproximadamente, salir corriendo después del disparo, que ha bajado de la calle Núñez de Balboa a la calle Goya. Para los que están en Madrid será más fácil, y para los oyentes del resto de España es muy fácil, pueden poner Núñez de Balboa, creo que recordar que era 40 la distancia que ya está Goya, que es una manzana nada más, baja corriendo una manzana, y en la esquina de la manzana de Núñez de Balboa con Goya hay una moto esperando. Hay un testigo que dice que cree que es una mujer, solo uno, que cree que es una mujer, entiendo que es porque ve pelo por debajo del casco, que sale pelo por debajo del casco, aunque también podría ser un chico con pelo largo, pero bueno, él dice que es mujer. El pistolero se sube encima y salen disparos. Unas horas más tarde se encuentra una moto en Fuenlabrada, que es una localidad a las afueras de Madrid, en dirección suroeste, si no me equivoco, calcinada, completamente calcinada. Encontrás una moto calcinada a las pocas horas de un atentado de este tipo, cuando los pistoleros han salido en una moto, no debe ser muy casual. Pinta que tiene una vinculación extrema y que han prendido y han quemado la moto con la intención de hacer desaparecer huellas, de hacer desaparecer ADN, cualquier
vestigio. O sea, digamos que son profesionales.
Bueno, o lo han visto en las películas, Cristina, porque por lo que los Pink Panther, por ejemplo, en Arabia Saudí robaron una joyería, quemaron el coche y el coche no ardió y los pudieron pillar porque no supieron hacerlo arder, y eso sí que son profesionales. Entonces, prendieron la moto y ahora, ¿qué pasa? Que la policía ha recogido esa moto, ha conseguido recuperar el número de bastidor, sabe qué matrícula es, sabe a quién pertenece, y claro, esa es una línea de investigación. Pero todavía no sabemos si es la línea, si la moto está vinculada. ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor a esta hora ya se sabe, pero yo no sé si lo saben. ¿Por qué no? Porque el jueves no había cámaras de seguridad disponibles para los policías. El viernes a primera hora empezaron a recorrer todos los negocios para pedir todas las cámaras del día jueves. ¿Por qué? Porque están buscando la matrícula. ¿Con qué intención buscan la matrícula? Si tienen una matrícula en la calle Goya con dos tipos con cascos negros y se ve cómo llega uno corriendo y se monta, ya tenemos la matrícula del vehículo en el que huyeron. Y si la moto que está calcinada tiene la misma matrícula, ya sabemos que está vinculada con el crimen. Por tanto, desde el punto de vista de la titularidad de la moto y de las cámaras de seguridad, se puede intentar reconstruir el trayecto que siguieron los pistoleros desde que intentaron asesinar a la joven de Alcuadras hasta que llegaron a Fuenlabrada. ¿Esto qué pistas nos puede dar? Pues bueno, si tú quemas una foto en Fuenlabrada o has dejado un coche muy cerquita y, por tanto, has podido huir un coche o ha parado en algún determinado lugar y han cogido el coche, con lo cual la matrícula nos diría algo. Es decir, hay que investigar absolutamente todo, y como en las ciudades españolas y más como una de Madrid hay cámaras en cada esquina, yo no creo que sea especialmente complicado, sí laborioso, sí largo en el tiempo, pero no creo que sea especialmente complicado establecer qué recorrido utilizaron los pistoleros después del crimen de Alejo y de Alcuadras, y a lo mejor en algún determinado momento ya se les ve las caras.
O sea que sí que vamos a poder tirar del hilo, porque yo lo consideraba en el momento en que han dicho que la moto estaba relacionada con Francia y que ya nos podíamos ir a la mafia marsellesa. Digo, esto ya no se sabe hasta dónde nos llega.
Es que, Cristina, yo he oído todas estas cosas. No he publicado ninguna. Y no he publicado ninguna porque no lo sabe ni la policía. A mí, aventurar... Mira, hubo alguien que publicó a los 10 minutos que se trataba de un robo. Pero ¿cómo va? Pero alma de cántaro. ¿Cómo se va a tratar de un robo? ¿Cómo se va a tratar de un robo si no intentaron robarlo? Pero claro, estábamos que acabamos de conocer el tema de la amnistía y a lo mejor, no sé, no, había algún tipo de ánimo espurio en publicar lo del robo. Pero si no hubo forcejeo, no se le quitaron nada. ¿Qué robo? Si le dispararon directamente a la cara. Y cuando te digo que no se sabe el móvil a los 10 minutos, no se sabe el móvil 3 días después. ¿Es cierto que Aljovid Alcuadras habló de Irán? Sí, claro, dijo que habló de Irán, que tenía problemas con Irán. Sí, muy bien. Pero es que el modus operandi no es de pistoleros de Irán. Entonces, ¿qué puede ser? Insisto, esto es una opinión, no una hipótesis, no tiene por qué ser verdad y yo me puedo confundir. Pero lo que pasa es que te aviso que es una hipótesis, no te lo doy por cierto. Y es... Por cierto, también se pensó que podía haber sido un robo de reloj por la zona. Pues nada, ni robo de reloj, ni puñetas. ¿Qué es lo que podría ser? Pues podría ser que alguna persona radicalizada, no digo que loca, porque lo que hizo, no, aunque puedes considerarlo de un loco, sabía perfectamente lo que hacía. Y yo entiendo que esa persona sabía diferenciar el bien del mal, sabe que acercarse con una pistola a una persona y pegarle un tiro, por eso huye, está mal, por eso huye, porque sabe que le van a coger y le van a condenar. Puede ser cualquier tipo de radical, yo no sé si con ideas políticas nacionales, internacionales o interplanetarias, contrarias a lo mejor a las de Alejo, Vidal Cuadras, que quisiese vengarse de él. O puede que sea algo en su entorno personal, no lo sabemos. Pero a mí lo de Irán me cuesta creérmelo. Lo de la mafia marsellesa viniendo a Madrid me cuesta creérmelo. Que a lo mejor me equivoco yo, Cristina, que yo no soy infalible, pero me da más que sea algo más doméstico, más... Y claro, el problema de, al final, conocer lo que ha pasado es en qué trastoca todo el entorno de la situación que se vive en España. Claro. De todas maneras, me gustaría ser prudente. Yo te cuento los hechos y luego ya veremos lo que hace la policía. Pero te digo, lo lleva la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, porque creen que pueden colaborar en la resolución, y lo lleva el Grupo Quinto de Homicidios, también de la jefatura en un grupo conjunto, y hay muchas más policías intentando ayudar. Están trabajando sin descanso, no están casi durmiendo, hay muchísima presión, muchas llamadas, y claro, hay que dejarles trabajar tranquilos, porque al final es mete mucho policía para ver mucha imagen, y luego lo típico de siempre, los posicionamientos telefónicos, los testigos, los testimonios, que alguien se fije en un detalle.
Bueno.
Y queda una cosa más. Mira, lo lógico es que si le esperaban, conocían sus horarios. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues para conocer sus horarios tuvieron que estar allí antes, ¿no?
Claro, y espiarlo.
Uh-huh. Por tanto, ¿lo espiaron con casco negro o lo espiaron a cara descubierta?
Claro, ahora el trabajo de la policía, pues, y además es que son buenísimos, o sea que lo tienen muy difícil en los malos. Oye, te quería preguntar porque, madre mía, las cosas que estamos viendo, la política irrumpe en el suceso irrumpe en la política. El caso del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, un abogado conocido, bueno, tiene ribetes muy desgraciados, no queremos en este sentido vincularlo a la historia de su padre, porque los padres no tienen la culpa de lo que los hijos hacen, pero ciertamente es un comportamiento más que lamentable el que tuviese una señora en casa que parece agredido. Cuéntanos lo que ha pasado con Conde Pumpido Varela.
Bueno, esto ocurre ya hace unos días. La cuestión es que el jueves de hace 10 días aproximadamente, la cuestión es que una mujer que dice que es su pareja está en casa, es una prostituta brasileña, está en casa y dice que en un determinado momento denuncia que hay tres personas que quieren mantener relaciones sexuales con él. Cándido Conde Pumpido se lo ofrece a dos amigos que están en casa, ya empiezan a tocarla, todos se desnudan y se tocan, y la tocan a ella. Y ella dice que sale corriendo, se mete a otra habitación, y entonces entra Cándido Conde Pumpido allí y la agrede sexualmente y la fuerza con violencia. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues que ella presenta una denuncia en Policía Nacional, pero lo cierto es que las cosas no cuadran mucho. Lo primero, me gustaría que escuchaseis esto que nos contó el otro día en el programa Código 10. ¿Podemos oírlo?
Sí, es ella, ¿no?
La presunta
novia de Conde Pumpido o esta chica, en cualquier caso.
Nunca me contrató, nunca me dio un dinero, nada, nunca me contrató. Yo estaba teniendo una relación como de pareja, desde no estaba nomenclaturando pareja, mas estaba con él todos los días. Desde el 19 de octubre estaba con él casi todos los días. Conocemos saliendo de opio, yo estaba saliendo de balada de opio con una amiga y Cándido estaba llegando por volta de las 3 horas de la mañana. Y eso ya comenzamos a hablar y tal, y en esa misma noche él me invitó para ir para su casa. Yo fui, yo dormí en la casa de él y ahí empezamos.
Has oído, no me contrató, ¿no?
Sí, y lo que viene diciendo, y se podrá comprobar, es que desde principios de octubre salían juntos y que ella iba habitualmente a la casa.
Y que no la contrató. Que nunca le pagó dinero. Mira, vamos a ver si queda claro, por favor. Ponme el segundo.
No. No, yo tengo todos los mensajes de llamando de amor, de todo. Tengo todo tipo de hablando sobre de todo, ¿sabes? Entonces, eso de ahí es toda mentira que me contrataste.
Ajá, o sea, vale, que ella lo que dice es que es una relación afectiva.
Vale, entonces, el problema es que luego yo tengo una declaración a las 12:30 de la mañana del viernes, esto ocurre en la madrugada del jueves al viernes, en la que dice, en su primera frase, dice, yo mantengo relaciones sexuales con Cándido desde hace meses, si bien, aunque en un primer momento me pagaba por mis servicios, desde el pasado mes de enero no me paga.
Ah.
Son relaciones consentidas, pero sin llegar a tener una relación sentimental. Con lo cual, una
cosa... ¿Se contradice?
Pero vamos, es una contradicción sideral, porque una es relación de pareja, la otra no, uno me contrató, otra sí me contrató, hay la relación desde octubre, luego la relación desde enero ya no cobra, pero es anterior a
Yo hay una cosa que tampoco entiendo, el que la contratase o no es irrelevante con respecto al abuso de los tres hombres.
Sin ninguna duda, pero sí te da una coherencia interna dentro de la propia declaración. Hablamos de credibilidad, no de otra cosa. En cualquier caso, ¿qué denuncia ella concretamente? Mira, escucha lo que dice ella.
Yo fui para él que no quería hacer sexo porque estaba me ofreciendo para tus amigos. Estaba me ofreciendo y yo me quedé muy enojada y quería ir embora. Tanto que fui deitar en otro cuarto y ahí mi fidel bateu en la puerta queriendo también sexo conmigo y Cándido hacerse sexo conmigo a fuerza.
Sí, viene a contar lo que has contado tú, que los tres hombres querían tener relaciones con ella, que ella se molesta, que se va a una habitación, que se encierra y que luego fuerza la puerta a Cándido y la fuerza a ella.
Correcto. Lo que pasa es que en una de las declaraciones dice que hay, que en esta entrevista que le hacemos, ella dice que los otros la tocan levemente en la pierna, y sin embargo las declaraciones policiales sí cuenta que los tres se desnudan y empiezan a tocarla por todos los lados, y entonces ella, que eso ya es una agresión sexual, y que ella dice: estáis locos, yo no quiero hacer nada con vosotros. Y es cuando ella huye, se mete en la habitación y cuenta lo que pasa con Cándido. Bueno, la cuestión es, la defensa ha aportado una serie de vídeos, porque Cándido Conde Pumpido Hijo tiene vídeos de grabación en su casa, de sonido y de audio, de audio y de imagen. Lo que quisieron demostrar con esas imágenes a su señoría es que primero, que no existió agresión sexual, y segundo, que su actitud a lo largo de toda la noche pues fue normal, y que una persona a la que han agredido sexualmente no se comporta así después de una agresión sexual, ¿no? Por ejemplo, no quiere regresar a casa y aporrea la puerta una vez que han salido fuera y le han cerrado la puerta y Cándido se ha quedado dentro. Bueno, ajá. Hay gente que piensa que hay credibilidad, hay gente que piensa que hay que investigarlo. La policía va a hacer su trabajo a fondo, pero lo cierto es que hay una cosa que es importantísima. Es, por un lado, tendríamos que tener las cámaras de cada minuto. Si tienes las cámaras de cada minuto, vas a poder determinar si es una denuncia falsa o es verdad, no hay más. Es decir, si se grabó, se grabó, y si no se grabó, no se grabó. Y si esas cámaras no existen o parcialmente no existen, habrá que acudir a la credibilidad del testimonio de la
denunciante. La cuestión es que aquí hay más cosas, porque en la casa, por un lado, abundaban el alcohol y las drogas, y esto pues tendrá que ver también en la disposición de los distintos ejecutantes. Y luego ha habido una cierta polémica, porque cuando se trata de agresiones a mujeres, la actuación policial es súper contundente, y también la judicial, y el hecho de que Cándido Conde quedase rápidamente en libertad pues ha dado lugar a rumores, no sé si injustos, por el hecho de que indudablemente sus padres tienen excelentes relaciones con la magistratura, y él mismo tiene una larga trayectoria en este sentido.
A ver, lo que dice, lo que el otro día he ido escuchando en diferentes medios, es que la jueza instructora del juzgado de instrucción número 44 de Madrid es amiga de la familia de Cándido Conde Pumpido Jr. Si esto es verdad,
la actual mujer de su padre, del presidente del tribunal, Clara Martínez de Careaga, es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y bueno, la cuestión es que si es amiga de su padre, o es amiga de su madre, o de su madrastra, esta jueza, lo cierto es que se debería haber abstenido, que es técnicamente como se dice que se tendría que haber recusado, que tendría que haberse inhibido. Yo dije el otro día inhibido y me corrigieron, técnicamente es abstenido. Ajá. Porque hay una relación familiar. Por ejemplo, los jueces, cuando van a juzgar o van a instruir un caso de una persona, de un familiar suyo, hasta 4 grados, se tienen que inhibir sí o sí, o abstenerse. Y cuando hay unas relaciones personales intensas, también hay que abstenerse. Entonces, si es verdad, insisto, incondicional, que hay una excelente relación, o buena relación, o maravillosa relación entre esta jueza de instrucción y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, obviamente esta jueza debería haberse abstenido. Y esto lo dicen todos los juristas. El problema es conocer el grado real de relación que mantienen.
Pues de verdad, siempre da gusto hablar contigo, Nacho Abad, porque tenemos informaciones minuciosas, y en este caso además trascienden del ámbito de los sucesos y entran directamente en la esfera social y política. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Vamos a tratar en la tertulia de chicos un caso dramático que recuerda el del pequeño Alfie. Te acordarás de aquel bebé con una enfermedad incurable al que se impidió que abandonase el país o que muriese en su casa. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo. La justicia británica impide a los padres que otro bebé con una enfermedad incurable siga este proceso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y pregunta, ¿por qué no se celebra luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
¿Sabes qué pasa? ¿Está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés.
Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Eau de Toilette Bad Boy 100 mililitros de Carolina Herrera antes costaba 110,50 y ahora 70,95 euros.
¿39,55 euros de descuento? Ya podría ser un número redondo.
¿De verdad?
No sé, por el TOC.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día.
Let's go.
El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Morena como la mía.
Peret solo quiere...
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor...
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música...
¡Alegría! ¡Guitarra!
Amor a todo gas y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en plandereuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Indy Gregory es una bebé, una niña británica de 8 meses que ha saltado a la actualidad. Padece una gravísima enfermedad mitocondrial que al parecer es incurable. Y la cuestión estriba en que el juez ha determinado que se le retire el soporte vital en el hospital. La familia se niega y acaba de perder su última reclamación a la justicia porque solicitaban que se le retirase el soporte vital en casa. También el caso había saltado las fronteras y de hecho llegó hasta Italia, donde el Hospital Infantil Bambino Gesù de Roma, perteneciente al Vaticano, aceptó tratar a la niña. Pero el juez británico ha denegado la solicitud para trasladarla con el argumento de que no sería lo mejor para Indy. El asunto, desgraciadamente, poco tiene que ver con la supervivencia de la niña, me da la impresión, ahora lo veremos con nuestros expertos, pero sí es un debate de fondo sobre quién decide el qué, sobre quién. Y esta interesantísima cuestión es la que vamos a abordar con don José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense que ya se incorpora hoy a la sección. Buenos días, José Miguel. Ahora te iba a llamar Guillermo, días. Tú date cuenta cómo estoy, ¿eh?
Ah, Dios mío, ¿cómo estás?
Dios mío.
Mi próxima paciente.
Sí, sí, ciertamente.
Muy buenos días desde la Universidad de Navarra. Estamos celebrando los 25 años del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Oh, fíjate, es que este Gaona se interesa por absolutamente todo.
Bueno, estudié teología aquí y bueno, es un aniversario y estoy viendo aquí a los profesores y todo esto y tiene que ver mucho, ya sabéis, mi perspectiva de la espiritualidad.
Sí, 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 y sus preguntas sobre la vida en el más allá y tantas aperturas que caracterizan a José Miguel, que lo mismo estudia neuropsiquiatría forense, que se va a los Estados Unidos a seguir las últimas investigaciones. Bueno, también está con nosotros don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos los que tenemos la suerte de vivirlo.
Efectivamente, hay que dar gracias, sí. Tienes toda
hay
la
que
razón.
Hay que dar gracias.
Quería en primer lugar preguntarle al médico qué enfermedad padece esta niña británica, Indy. No sé si esta cuestión de las mitocondrias nos lo podrías explicar un poco.
Mira, con breve explicación, las mitocondrias son las encargadas de generar la energía para nuestro organismo y están implicadas en procesos complejos, particularmente en una molécula que es el ATP, adenosín trifosfato, y con esta molécula todos estamos vivos para nuestros procesos vitales, ¿no? Para todos, no solamente los activos, sino también los pasivos, etcétera, etcétera. En otras palabras, realmente tener serios problemas con esta enzima o con esta historia, pues es incompatible realmente con la vida. Ahora bien, también es verdad que hay grados y grados de toda esta cuestión. Desconocemos en el fondo el estado total que tiene este bebé. Eso también es cierto. Pero claro, la discusión de hoy es hasta qué punto el Estado puede tomar esa decisión, apoyado quizá por los médicos o por los jueces. Porque no estamos hablando de un niño del Estado, estamos hablando de un bebé que tiene esa libertad que Dios le ha dado para vivir y, por otro lado, los padres que también tienen otra serie de derechos. Y de esto consta el debate.
Sí, podemos decir que el hospital, que es un hospital de referencia en Gran Bretaña y que aquí no pretendemos en absoluto atacar, dice que no hay futuro para la niña y que realmente está sufriendo y habría que desconectarla. Y esto no es cosa que aquí vayamos a poner en duda, la pericia de los médicos británicos. ¿Tú cómo ves el caso, José Manuel?
Bueno, yo tengo claro una cuestión. De todo lo complicado que puede ser todo esto, lo doloroso y lo emocional que puede llegar a ser esto, yo tengo muy claro que la vida es patrimonio del sujeto. Y si no puede el sujeto, en segundo lugar, de aquellos que lo cuidan. Y que no puede ser patrimonio del Estado. Y lo digo por una sencilla razón. Si miramos para atrás y vemos ejemplos en los que es el Estado el que decide, pues indudablemente tenemos ejemplos terribles de cómo ha tomado decisiones para acabar con la vida, fundamentalmente de aquella gente que considera una carga o poco productiva o que no está dentro del grupo que a ellos les apetece. Es decir, en resumidas cuentas, la vida no se debe valorar desde la ideología del momento y el Estado siempre es ideología del momento. Es un valor humano, es un valor emocional y pertenece a las emociones y debe de ser, en mi opinión, pues la última palabra la deben tener o la persona o las personas familiares, en este caso, los padres, estamos hablando, que están al cuidado de esta niña.
A mí hay algo que se me escapa. Y es que el juez determina que la niña está sufriendo, que habría que quitarle el soporte vital. Parece ser que hacerlo en casa es técnicamente imposible, o así lo describe el juez, pero no entiendo por qué no se la puede trasladar a Italia si le han dado el gobierno de Meloni la nacionalidad italiana. Porque en esto, ahora mismo, hace unos minutos, en esta misma jornada, pues el juez se ha pronunciado.
Es algo realmente insólito, ¿no? Y también pone de manifiesto quizá los distintos perfiles culturales que tenemos en los países mediterráneos respecto también a los anglosajones. Podría ser, es una hipótesis realmente, ¿no? Ahora, ¿por qué lo evita? Pues quizá para no dar su brazo a torcer, quizá, no, tampoco podemos negar a esa otra hipótesis de que estén tan, absolutamente tan convencidos de la patología que tiene la bebé que no va a soportar el viaje, o bien que no merece la pena hacerlo. Pero una vez más, se les está negando a los padres, se está negando al bebé esa capacidad de decisión. A mí es lo que más me preocupa.
A mí me llama muchísimo la atención, sí, sí, sí.
Claro. Dice, que el Estado se arrogue esa potestad de poder quitar la vida. Realmente es sorprendente.
Pero dice, el juez británico ha denegado la posibilidad de trasladarla a Italia con el argumento de que no sería lo mejor para Indy. Vale, vamos a suponer que de acuerdo, que no es lo mejor para Indy médicamente, pero sus padres quieren llevársela. Entonces, a mí este es un punto que no acabo de superar, ¿eh? Porque a veces hablo con médicos y con médicos excelentes y con médicos cristianos que me dicen que no, que los médicos del Reino Unido tienen taxativamente el criterio a este respecto y la autoridad correspondiente, y yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, es decir, perdonadme, es decir, son unos padres que han concebido ese niño, que han parido ese niño, que han querido cuidar a ese niño, tenemos esta desgracia, estos padres tienen esta desgracia, y creo que tienen también ese derecho, entre otras cosas, también por su propia salud mental de estos padres, ¿eh? Porque, claro, vamos a ver cómo acaban, Dios mío, no me quisiera nunca encontrar en una situación semejante, cómo acaba la salud mental de estos padres. Y lo que les queda, lo único que les queda es luchar por un día más. Yo voy a plantear una cuestión, y es, vamos a ver, dos cuestiones fundamentales, muy rápidas. Una, el dolor. Si hay sufrimiento incompatible y constante, no hay vida. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, el dolor inhabilita a vivir. El dolor crónico, el dolor severo, el dolor... Muy bien, de acuerdo. Pues perfecto. Esto lo acepto y lo defiendo. Pero luego hay otra cuestión, y es el tiempo. Vamos a ver. ¿Creéis vosotros que si a un moribundo le ofrecemos un día más de vida, no lo va a coger? Por supuesto que lo va a coger. Un día de vida, por supuesto, estoy hablando de poder vivirla. Si hay un dolor insufrible, insoportable, no. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de vida es el valor real por el que se valora el resto de las cosas del mundo. Nosotros trabajamos para comprar tiempo, para poder estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con las cosas que nos gustan. Es decir, eso es lo que hacemos, el tiempo. Y el valor del tiempo es muy importante. Y si podemos dar algo más de tiempo, si podemos dar siempre, por supuesto, protegiendo ese dolor, protegiendo esa... Pues yo no lo entiendo, es que no lo entiendo, porque además es el Estado omnipresente y ahora ya decide, pues, la vida, como un César magnífico, decide la vida o muerte en cuándo debe de ser, además, cuando se le está diciendo por parte, además, del Estado italiano, que, por cierto, no es la primera ocasión que le pasa esto a la gente al Reino Unido. Ya en otra ocasión...
Bueno, Japón, dos veces más, Charlie Gard y el caso Alfie Evans, otros dos niños ingleses, se vieron en esta situación.
Le cubrían todos los gastos, no es cuestión... Bueno, claro, por supuesto, estamos que sean públicos, que le cubren todos los gastos, que no le va a generar ningún problema porque se lo llevan. Y hoy en día tenemos aviones medicalizados y, bueno, podemos llegar a la Luna. Yo creo que trasladar a un menor con las mejores condiciones tampoco va a ser algo muy, muy, muy complicado hoy en día en la ciencia. Ese es el asunto, el tiempo y el dolor.
La verdad es que la reacción en Italia ha sido increíble. Estoy fijándome en esto que ha dicho Gaona de la diferencia entre el enfoque anglosajón y el enfoque mediterráneo, ¿no? Porque, por ejemplo, la Asociación Italiana Mitocon, que representa a los padres de niños que padecen enfermedades mitocondriales y que están unidos en el objetivo de mejorar la calidad de sus vidas, se ha manifestado sobre el caso y el presidente, que se llama Marco Marmota, dice: en situaciones muy graves como estas, nos preguntamos cuál es el mejor interés para el paciente y quién es el responsable para establecerlo, si los jueces o los padres. Por ello nos sumamos al llamamiento de la familia y sus abogados para que se respete la voluntad de esta familia. O sea, yo creo que aquí ni siquiera es un debate sobre la vida.
Efectivamente, van por ahí los tiros. Es gobiernos y cada vez más intrusivos, lo subrayo, en nuestras vidas privadas, en el que, fijaros, extrapolándolo a otro tipo de condición, pero creo que es la misma dinámica, es lo que está sucediendo en países escandinavos, en los que justamente estos gobiernos quitan a los hijos de sus padres, los apartan, porque, por ejemplo, profesan una fe cristiana que no concuerda con el sentir general. Hay un follón el otro día.
¿Qué es eso? Estuve, ¿qué es eso? Eso no lo conozco. ¿Cómo va a ser eso así?
Pues sí, en Noruega, en Suecia, el otro día justamente, pasando por delante del consulado, por delante de la embajada noruega, un montón de personas se manifestaban, particularmente quiero recordar que eran evangelistas, ¿no? Porque consideran que es nocivo para el niño ese tipo de creencias y por ende deben de apartarlo de sus familias. Yo sé que esto suena absolutamente delirante, pero son los monstruos de la razón, como diría Ortega y Gasset.
Madre mía, yo no sé, de verdad. A mí, de todas formas, insisto, yo tuve, en el caso de Archie, de Alfie Evans, tuve una discusión muy interesante con una amiga mía, excelente pediatra, excelente médico, que trabaja en Cataluña en uno de los hospitales, y me decía que no había ese margen para el caso Alfie Evans. Que, o sea, a veces me da la sensación de que la contundencia, porque la ciencia puede tener certezas, y puede ser una que lo mejor para esta niña es que la desconecten, que está sufriendo, y que además ha llegado el final de su vida, pero la ciencia yo creo que tiene que detenerse en lo que se refiere a la potestad paterna, porque es así, porque es un principio de fondo, es una definición de la realidad de lo que la familia sea sobre las instituciones más beneméritas.
Yo te voy a hacer una pequeña apreciación. Primero, la ciencia no tiene certezas. La ciencia se basa efectivamente en a día de hoy sabemos esto, mañana ya veremos, y eso es así, si no sería dogma. Sería un dogma, es decir, y eso no es ciencia. Eso para empezar. Y segundo, el elemento fundamental es quién decide y realmente en manos de quién estamos. Es decir, hasta qué punto yo soy autónomo cuando tenemos tantas leyes para proteger la autonomía del sujeto, ya no incapacitamos a las personas a nivel general, las incapacitamos para una actividad, para una decisión en concreto, cosa que es fantástico, lo que es una evolución, una grandísima evolución en unas personas. Imaginar el panorama que tenemos con esta situación en un país de ancianos, que vamos a ser un país de ancianos, en donde dentro de 10 años un tercio de la población tendrá más de 65 años. Claro, y con ello un montón de patologías correspondientes y lógicas a esas edades. ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser el magnánimo? ¿Quién va a ser el tribunal que va a decir tú sí, tú no? ¿Cómo? ¿Desde qué púlpito? Vamos a ver, ¿con qué valores? El valor fundamental es la vida. El valor fundamental es la vida y una calidad de vida. Y a partir de ahí decidimos. Y eso lo deciden los técnicos, como mi compañero, como yo, somos técnicos, no somos más. Asesoramos. Pero al final debe de ser el sujeto y la familia. El sujeto y la familia, en mi opinión, debe ser el sujeto y la familia. Y si se lo damos y atribuimos eso, pues puede ocurrirnos que nos encontremos a un señor dirigente que diga que, bueno, pues todas las personas que tengan ciertas anormalidades cromosómicas, por ejemplo, alteraciones cromosómicas, pues deben de irse a la cámara de gas, que es donde mejor están, porque molestan. Y perdonadme,
bueno, eso se ha escrito.
Y
eso se ha escrito aquí en España.
Y esto es así. Y se ha hecho. Entonces,
yo he leído en un artículo, y no voy a repetir por caridad cristiana, el conocido articulista, que todos conocen, que dijo que las personas que alentaban a los seres humanos a tener discapacitados, cuando se sabía por las pruebas antes del nacimiento, que se trataba de un niño con síndrome Down y con cualquier otro tipo de limitación, debían correr con el gasto futuro de estas personas porque la Hacienda no tenía que hacerse cargo de ello.
Ya. Pero además de lo anterior que acabas de decir, vivimos una sociedad inmensamente hipócrita. Porque esos mismos, y muchos de los que dicen eso y se las dan de hipermodernos, lo digo con ironía, evidentemente, son los mismos que luego aplauden, por ejemplo, en los premios Goya, cuando a una persona con síndrome de Down se le da justamente pues un Goya.
Claro.
Entonces,
y tiene que venir aquí a la radio esa persona para decir que por favor los dejen nacer. En fin, queridos.
Efectivamente.
Ahí está la inquietud por el destino de Indy. Vamos a ver, porque en breves días tendremos un resultado. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar.
Muy buenos días a todos.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos. De este dato se podría hacer algún chiste, si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera. ¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
preocupado por la incertidumbre económica.
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.